Bienvenidos a este especial post-día de velitas. Feliz inicio oficial de toda la temporada de fin de año de las fiestas de Navidad. Acabamos de pasar una de las noches más especiales, más llenas de luz y magia para tantas familias y hogares colombianos que se reúnen alrededor de la luz de una vela para agradecer cada uno por los propósitos del año, cada uno con una intención y un símbolo especial, además que de esta manera se marca el inicio de la época de Navidad y vamos a entender y tratar de comprender en este programa por qué se celebra esta fecha tan importante como es la noche de las velitas, que todos disfrutamos la noche anterior en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hogares, dándole inicio oficial a la Navidad, y también porque este 8 de diciembre es festivo que enmarca una celebración muy importante para todo el mundo católico. Le doy la bienvenida a los invitados que nos van a acompañar hoy. Ender Velandria es magíster en gestión de la educación, teólogo profesional del Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana. Doctor Ender, bienvenido a este programa. ¿Cómo pasó la noche de las velitas?
Muchas gracias, un saludo caluroso a todos nuestros radioescuchas. Fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque tuvo una particularidad que no me hubiera esperado, y es que compartí la noche de velitas con una familia de tradición protestante.
¿Y cómo fue compartir esta experiencia de la noche de las velitas con una familia protestante?
Al principio me impresionó, porque bueno, son mis amigos personales, no solemos tocar mucho los temas de religión, y cuando me invitan yo digo, ok, pero... ellos no son protestantes, ¿por qué me invitan? Porque tienen esta tradición, participé con ellos y fue maravilloso. Ahí pude comprender más de cerca que no solo tiene una dimensión espiritual desde la visión católica, sino que para muchos colombianos es una manera de construir identidad, de manifestar una expresión cultural donde ponen su vida en la presencia de Dios y dicen, queremos que el año que viene sea mejor.
Y yo creo que ese es el mensaje y lo que une a tantas familias en esa noche de celebración, que salen al portón, a los andenes de sus casas, cada uno con esa devoción que enciende cada vela, agradeciendo o pidiendo ya los deseos del próximo año. Wilmar Roldán es doctor en teología, magíster en misionología y especialista en comunicación social, licenciado en teología y profesor de planta de teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación y a todos los que nos encontramos en esta mesa, un feliz inicio de Navidad.
¿Cómo le fue en ese inicio de Navidad con la noche de las velitas?
Tranquilo, más sosegado, clave, 7 velas de agradecimiento, 7 de deseos. 14 velas en total, el 14 es mi número y con mi familia siempre acostumbramos a 7 deseos y 7 agradecimientos, como cerrando el año y preparándonos para iniciar unos nuevos deseos.
Ese es un buen significado y creo que me voy a apropiar de las 7 velas de agradecimiento y de deseos para el día de velitas del próximo año. Pero bueno, ¿cuál es el origen y el sentimiento y de dónde surge esta tradición alrededor de una celebración de noche de velitas, de encender una vela?
Es curioso que no surge a través de un mandato religioso antiguo ni de una revelación particular, sino que tiene un origen histórico muy concreto. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX publicó una bula, la Ineffable Deus, donde declaraba el dogma de la Inmaculada Concepción. María libre de todo pecado desde el momento en que fue concebida en el seno maternal. Y la noche anterior, para iluminar la declaración pontificia, en el mundo católico se acompañó con antorchas. Eso tuvo especial relevancia en América Latina y sobre todo acá en Colombia. Al principio comenzó en círculos devocionales fervorosos, luego se fue extendiendo una práctica más popular y al final se convierte en un rito que tiene identidad nacional. Se volvió comunitario, se volvió cultura y se volvió una expresión no solo de fe, sino aquí nos encontramos y construimos comunidad en este símbolo y en este rito, aunque no seamos católicos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor y le sumaría a ese contexto histórico dos elementos simbólicos. El de las antorchas o las luces, prender antorchas, prender luces.
¿Los faroles hacen parte también de esa simbología?
Sí, y es parte de la simbología post. Y ya vamos a entender por qué, porque no en todas las regiones donde se prenden velas se prenden faroles. Y en ese contexto de velas, luces, encender, la iglesia ya tiene una tradición antigua, porque cada vez que hay una fiesta importante para la iglesia, se celebran las vísperas. Las vísperas es la preparación, y eso data de los judíos, que preparaban siempre su Shabbat partiendo de la puesta del sol del día anterior al sábado. Y ese símbolo de irse la luz para prepararnos al nuevo día, está detrás de la fiesta de la Inmaculada. Toda fiesta se prepara con unas vísperas y esas vísperas se iluminan. Y un segundo aspecto, Centroamérica ha tenido también una recepción muy interesante de la fiesta y especialmente quiero destacar el país de Nicaragua, que celebran la Purísima. Y la celebración de la Purísima es la fiesta nacional y fiesta patria también en Nicaragua y otros países de Centroamérica. Por tanto, la recepción en América Latina de la fiesta de la Inmaculada tiene el contexto religioso de la religiosidad popular mariana.
¿Por qué fue tan importante y ha sido tan importante el símbolo de la Inmaculada Concepción?
Es importante porque es la suma de cómo el misterio de Cristo, el misterio principal en el cristianismo es Cristo. Y los dogmas son cristológicos y los dogmas marianos están ligados a Cristo. Por tanto, hablar de María en los cuatro dogmas marianos que se denominan en la iglesia, tenemos que hablar de la maternidad de la Virgen, de la virginidad, segundo dogma, el tercero en la Inmaculada y el cuarto, que es del siglo pasado, de 1950 con Pío XII, la Asunción. Estos cuatro movimientos de la Virgen, maternidad, virginidad, inmaculada y asunción, están ligados a cómo glorificar a Cristo a través de la figura de María.
¿En Colombia sigue habiendo esa devoción tan profunda hacia la Virgen?
Colombia es un país súper mariano. Primero, la advocación mariana por excelencia o a la cual Colombia está encomendado es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y eso hace que haya una concentración fuerte, no solamente en regiones como Boyacá, como Antioquia, que son muy marianas. Voy a poner un ejemplo. En Antioquia todavía se sigue celebrando todos los martes la misa de María Auxiliadora. Primero hay que entender que la iglesia antioqueña es tradicional,
conservadora. ¿Y las nuevas generaciones siguen esas tradiciones o se han ido perdiendo?
Si tú vas a Medellín y le dices a un paisa, cantemos la jaculatoria de María Auxiliadora, seguramente dirá, consuelo del cristiano, María Auxiliadora, alma que te implora, escucha y ten piedad. Lo va a cantar hasta las nuevas generaciones porque como es región de tradiciones, lo van pasando de generación en generación.
Tenemos Santuario de las Lajas en Ipiales, tenemos también mucha devoción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de todos los conductores, y yo creo que es de las fiestas también que se ha mantenido a lo largo de los años. Yo no sé si sea prudente hacer esta pregunta, pero hay oyentes que nos están preguntando. Hay una sola Virgen, pero ¿por qué hay como tantos nombres?
Es importante tener claro que lo que muchos consideran como diferentes vírgenes en realidad son advocaciones, diferentes maneras de llamarlas. Cada cultura, la Virgen pertenece a la Iglesia Universal, a la humanidad, pero cada cultura se la apropia a su manera, le pone su propia simbología. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe tiene un manto indígena. Y esta simbología que se encarna y se expresa en cada cultura recibe el nombre del lugar al que se aparece, o de la persona a la que se aparece, entonces está familiarizada con ese contexto en el cual se asume a la Virgen. La Virgen es universal, una sola, pero en cada región hay una vocación particular, una manera de entender a la Virgen, de comprender cómo esta mujer sencilla, que no fue una reina, sino una joven campesina, humilde, se identifica con el pueblo y el pueblo entiende que ella le acompaña y le es maestra de su fe y le muestra el camino a Cristo.
Estamos celebrando hoy 8 de diciembre y lo contábamos al inicio, ese momento para el mundo católico y es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hay un icono importante y una diferencia clave que vale la pena mencionar en este programa.
La diferencia es una diferencia gráfica, física, en las imágenes. Las imágenes inmaculadas se caracterizan porque la Virgen está encinta, está embarazada. Entonces, siempre le vamos a ver una leve, pequeña protuberancia en su vientre como representación de la espera que está haciendo y que lleva en su vientre al Salvador del mundo. Entonces, eso nos diferencia en esas advocaciones, en esas maneras de llamar, cuando vemos una imagen de la Virgen que está sola sin el niño, posiblemente sea una Inmaculada. Para nuestros oyentes, cuando entren en un templo, vean una imagen o vean una pintura de la Inmaculada, ¿quieren saber cuál es la distinción? Que está encinta, que está embarazada, que tiene la pancita, se le manifiesta.
¿Y por qué Colombia hizo de esta fecha algo más grande y más especial que en otros países?
Colombia es un país de fiesta y Colombia tiene cualquier pretexto para poder celebrar. En este país celebramos la panela, la caña, todos los símbolos culturales y la celebración de la Inmaculada se volvió un signo cultural para Colombia. En torno a no solo un acontecimiento religioso, sino un acontecimiento que ya ha permeado la sociedad de una manera no solamente ritual, sino de una manera cultural, en donde ya todo el mundo, cuando decimos velitas, sabemos que estamos celebrando el 7 de diciembre, víspera de la celebración de la Inmaculada.
¿Y cuál ha sido ese rol que ha tenido la Iglesia Católica en las devociones marianas y en esa apropiación que han tenido las comunidades?
Obviamente para la Iglesia ha formado parte de su metodología de evangelización. María representa para el pueblo la figura maternal y cercana que puede hablar en lenguaje propio del amor. A veces el lenguaje teológico abstracto es muy difícil comprenderlo, pero María puede acercarme a Dios de una manera femenina, de una manera maternal, y eso impacta mucho. Pero hay unos datos también que a mí me llaman la atención en la manera en cómo se celebra la noche de las velitas acá en Colombia. El primero es que el hogar se convierte en santuario. El centro de muchos ritos, el lugar donde se realizan la mayoría de ritos litúrgicos es el templo. Sin embargo, acá es la casa y el balcón, el andén, la puerta de la casa se convierten en un pequeño altar improvisado. Y así la espiritualidad doméstica tan presente en nuestra devoción popular encuentra su expresión más bella. Dios camina con nosotros. Y esta luz manifiesta que Él va guiando nuestra vida. Otro dato es que la comunidad es la protagonista, ¿sí? Los barrios se iluminan, los vecinos comparten alimentos, los niños están haciendo faroles, los adultos están intercambiando historias familiares. Entonces la luz crea un espacio simbólico de paz, de encuentro, de pertenencia. Algo que es especialmente valioso en un país como Colombia, que ha sido marcado históricamente por la violencia.
¿Por qué esa ausencia de la presencia de la Virgen en otras religiones?
Gracias por esa última connotación de religiones, porque casualmente no es ausente. Si vamos a ver dentro de los musulmanes, María es venerada como la mujer modelo y referente a seguir. Digamos que en el Corán aparece una sura, que es decir, un capítulo completo dedicado a la Virgen, a Miriam. Miriam es el adjetivo que le dan los musulmanes. Y toda mujer musulmán debe seguir el ejemplo de Miriam, la madre del profeta Jesús. Por tanto, puede ser que al interior del monoteísmo sea reconocida en el cristianismo y en el Islam, va a ser muy importante para los musulmanes, pero posiblemente tu pregunta, Carolina, va más ¿Por qué no hay un reconocimiento?
Como el mismo nivel de protagonismo a lo largo de la historia.
Al interior del mismo cristianismo y las distintas ramas que se tienen. Y la Iglesia Católica Romana siempre habla de María en tres M's. María como maestra, madre y modelo. Y posiblemente para otras denominaciones dentro del cristianismo, María simplemente es la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Y simplemente hay un respeto por ella como madre, pero no se sigue y no se estudia ella como modelo y como maestra para seguir a Jesús.
¿Qué tan marianos son ustedes?
Muy marianos. Desde niño aprendí a rezar el Santo Rosario y siempre en situaciones de crisis es lo primero que natural y espontáneamente suele suceder. Me voy a un lugar apartado, rezo el Rosario.
¿Y se sigue rezando hoy el Rosario?
Sí. Sí, hay rezo del Rosario y hay variaciones al rezo del Rosario. Digamos que una de las devociones que más crece en la Iglesia es la devoción mariana y la consagración a María. Hay una consagración muy popular que es consagración a Jesús por María. Y esa es una devoción que se ha venido extendiendo muchísimo, especialmente en América Latina.
Y hay algo que yo quisiera no dejar pasar. Porque cuando decimos que en la Iglesia Católica María ocupa un papel preponderante, no queremos decir que ella es autorreferencial, ¿sí? Ya el doctor Wilmer nos hablaba de que los dogmas son cristocéntricos, nos orientan a Cristo. Y el centro del dogma de la Inmaculada Concepción es que Dios anticipa en María, desde antes de su nacimiento, lo que Cristo va a hacer realidad en la humanidad, la salvación y la redención de la humanidad. De hecho, en la tradición católica se llama María Lucero del Alba, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento Jesús es la luz del mundo. Y el Lucero del Alba es aquella que anuncia la luz del día, pero no la sustituye porque la luz es Cristo. De manera que cuando prendemos una velita, estamos tomando en cuenta la pureza original de María, que no es entendida como perfección moral, sino como plenitud de gracia. Ella recibe la plenitud de la gracia que Dios de manera anticipada quiere obrar en toda la humanidad. Reconocemos la libertad humana que está cooperando con la acción de Dios. Hágase en mí según tu voluntad, le dice María al arcángel. Es el ser humano en María que le dice sí a Dios. Estoy dispuesto a aceptar tu plan de salvación y a caminar contigo y a comprometerme con él. Y también la vocación de cada creyente de ser portador de esa luz en medio de la oscuridad del mundo.
Portadores de esa luz como símbolo de esperanza, de guía, de protección y de vida. Además, otro elemento importante y que está muy presente en el mundo católico, el fuego, las velas. ¿Por qué han sido tan importantes?
Porque en la representación del cristianismo, Cristo es la luz del mundo. Y esa es una referencia que se hace en la noche más grande que tiene el cristianismo, que es la noche de la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección de Cristo. Esa noche se enciende el cirio pascual.
En Semana Santa.
En Semana
Santa.
Sábado
Santo.
El Sábado Santo, exacto. En esa vigilia, que es la celebración más importante de la Semana Santa, se prende el cirio pascual haciendo honor a Cristo, luz del mundo. Y de allí que la tradición cristiana siempre, en cualquier rito que se haga, se enciende velas. Y hay dos motivos simbólicos. Uno, la vela es el símbolo de una luz que purifica, pero también es una luz que guía. Por tanto, la noche de las velitas que celebramos anoche es un símbolo. Es una noche para representar aquello que queremos purificar, pero también aquello que queremos guiar.
El incienso.
El incienso es un signo que es posterior y que va a estar muy en el contexto de Navidad porque es uno de los tres dones que ofrecen los magos. Pero el incienso tiene la simbología de que esto que hay aquí en la tierra tiene una conexión y todo te lo ofrecemos a ti, Dios, que está en el cielo. Y la representación de este humo que sale del incienso es conexión de la tierra con el cielo.
No me han contado, me contaron por encimita por qué prendieron velitas para cerrar este bloque.
Bien, es interesante que cuando uno prende velitas, siempre pone una intención, ¿sí? Y esa intención de alguna manera está marcando simbólicamente el inicio del año. Aunque el calendario civil dice que comienza el 1 de enero y el calendario litúrgico católico comienza con Adviento, este día y esta noche es especial porque uno le dice: Señor, quiero que para este próximo año tu bendición se manifieste en nuestro país a través de la paz, de la armonía. Te pedimos que cada vez haya posibilidad de acceder a una realidad mejor en el trabajo, en el estudio, en la salud, en la educación, y particularmente te pido que bendigas a mi familia, que cada día podamos construir tu reino en esta realidad tan pequeña que es mi casa, que es mi hogar, y que podamos ser luz en nuestra comunidad. Eso sintetiza un poco las intenciones que puse en las velitas.
Yo creo que a lo largo del año no solamente podemos esperar a que se llegue el día de las velitas para encender una vela.
Es más, hay muchas familias que van a tener un compromiso laboral, un examen, o tienen algún negocio y el día anterior prenden una velita. O en el momento en que se está efectuando esa acción, prenden una velita. Signo de esperanza y de confianza en que eso que se va a hacer va a ser iluminado.
Regresamos en segundos con este especial, en este 8 de diciembre, la luz, la tradición y la identidad, a todos nuestros oyentes que ya celebraron esta noche de las velitas y que están regresando a Bogotá, que nos escuchan por todas las carreteras de Colombia.
Ya regresamos con Día de Velitas, Luz, Tradición e Identidad.
Continuamos en este lunes festivo, en este especial de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana, una de las grandes canciones para empezar. Ahora sí, sonó las cuatro fiestas del gran Diomedes Díaz, cuatro fiestas que se inician un 8 de diciembre, como hoy, un día como hoy, posdía de velitas, se viene la Pascua, la Navidad, el Año Nuevo. Que todas las familias colombianas puedan disfrutar de estas fiestas de fin de año en paz, en armonía, agradeciendo y buscando y soñando en hacer posibles los imposibles en el 2026. Será un año electoral para Colombia con grandes retos, pero hablamos también con la comunidad javeriana y las razones por las que hay que encender una vela.
Pues para mí prender las velitas es como un simbolismo, ¿no? Yo hoy en día no lo tomo como por tanto el tema religioso como era antes, sino que lo tomo más como por un tema de que es un día que uno pasa con su familia, que el simbolismo es como que si tú prendes una velita se te cumplen tus deseos. Yo creo que es más que todo eso, como el hecho de manifestar cosas bonitas para el otro año, porque siento que igual diciembre se trata de eso, como de alegría, de esperanza del otro año, de dejar cosas duras que pasaron este año. Para mí ese es el significado. Y a lo largo del tiempo siento que justo es lo que acabo de decir, como el hecho de que ya no es un tema tan religioso como de que vamos a orar todos por, no sé, a Dios, sino que ya es algo más como simbólico para cada persona lo toma como quiere y lo hace a su manera, como le funciona.
Bueno, primero pues tiene un significado importante para los católicos, por lo que es relacionado con la Virgen y la iluminación a ella, pero también para mí es como todos los recuerdos de infancia, bastante, o sea, de verdad que me traslada mucho a mi infancia, a esos momentos en el que en el barrio Villa Pilar de Manizales salían todos los vecinos a poner velitas en unas escaleras y era un momento como de mucho encuentro entre toda la comunidad como del barrio. Parecía pues era maravilloso ese momento y para uno como niño como que siempre le va a quedar en el recuerdo. Yo de pronto creo que ha cambiado un poco es eso, es que ya no es una actividad tan de barrio sino como más de nichos más pequeños, siento yo, y pues digamos que un poco no tan chévere es como que a veces haya tanta pólvora, pero el resto me parece que es una actividad muy tradicional colombiana de la Navidad y que hay que mantenerla.
Yo en lo personal creo que es algo como simbólico, pero también es como un momento importante para compartir. Según la experiencia, pues no es que tenga muy buenos recuerdos con mi familia en esa fecha en específico, pero considero que es un momento importante para compartir con amigos, con otro tipo de personas cercanas que se relacionan a ti. Y ha cambiado mucho, bastante, al tiempo, bueno, al menos en lo personal, porque como lo dije antes, puede que no hayan sido bonitos recuerdos de la infancia, pero ahorita uno elige con quién compartir y con quién pasar esos bonitos momentos en diciembre, que al final es lo que se supone, ¿no? Tiene que ser como alegre, tiene que ser algo lindo y no solo prendamos una velita y ya.
Para mí las velitas significa más que todo compartir con amigos, con familia, una excusa básicamente para poder estar acompañada con las personas a quien más amo. Y lo que más me gusta es cómo la misma sociedad ha ido cambiando el significado y ya no es una cosa tan religiosa, que entiendo que veneraba un poco a la Virgen, y ahora es un espacio más para desear un nuevo año que cumpla las expectativas de cada uno.
Son los mensajes, el significado que le da la comunidad javeriana y parte de los estudiantes que estuvieron con nosotros, con sus impresiones, con la manera de ver esta celebración, también con los cambios que se han dado a lo largo de los años, los cambios entre la tradición, el comercio, las redes sociales, las nuevas formas de celebrar. Mucha gente anoche yo vi con velas de todos los colores. Hay gente que se va por las velas blancas, velas moradas, velas verdes. Cada color ¿tiene un significado?
Litúrgicamente, dentro de la tradición católica, los colores sí tienen un significado. El verde es el tiempo ordinario, el morado es tiempo de preparación, el rojo es tiempo de celebración de los mártires, del Espíritu Santo, el azul es color mariano, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay un aspecto cultural muy interesante en la diversidad de colores en las velitas que prendemos en la noche, y es la diversidad de las personas, de los deseos, de los sentimientos, como nos lo acaban de decir los estudiantes de la comunidad javeriana. Hay una excusa, un pretexto para encender velitas, y yo creo que es ese, el pretexto de ¿por qué no nos pensamos diversos? ¿Por qué no nos pensamos diferentes? ¿Por qué no nos acogemos desde eso que somos como seres humanos?
Además que es un momento en el que Colombia se viene preparando para una nueva contienda electoral en medio de un país polarizado, lleno de odios, de rencores, donde de alguna manera uno debería liderar una campaña y que no sea el día de velitas, sino más adelante poder prender una vela. ¿Qué necesita Colombia? ¿Por qué prendería una vela uno por Colombia?
En relación con este contexto histórico, me gusta tomar en cuenta que la noche de las velitas tiene que ver con la luz, y el primer gesto de Dios en las Sagradas Escrituras es un acto luminoso. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. La luz es el comienzo del orden, la vida, la armonía. De manera que cuando encendemos una velita, como ciudadanos colombianos y como creyentes, somos conscientes o no de que nuestra vida debe contribuir en el quehacer cotidiano con que Dios sea luz en este mundo. Yo no puedo considerar que las velitas solo es un simbolismo, además de la vinculación emocional y devocional que tiene. También se trata de que nosotros construyamos acá en Colombia un país mejor, un país donde no prime el odio, donde en mi relación con los empleados, con los compañeros, con la familia, con la comunidad, siempre prime no el interés propio, sino el bien común. Si falta eso, el símbolo queda totalmente vacío y carente de sentido, porque solo es una fachada que no manifiesta una coherencia interna y una convicción de que debo replicar la luz en la realidad en la cual me encuentro. Y la luz se manifiesta en una persona tolerante, en una persona que es un buen transeúnte en la calle, en alguien que no abusa de los otros desde la posición que ocupa, y en alguien que definitivamente cree que solo puede construirse un país mejor si yo lo hago realidad en mi vida cotidiana.
¿Cuáles son esas causas o esos propósitos que uno podría poner y prender una velita para iluminar a Colombia?
Yo creería que podríamos prender 7 velas. Y en algunas regiones de nuestro país no solamente se prenden las velas anoche, el 7, sino que se prenden velas también el 8. Que este espacio que estamos teniendo para ustedes sea una invitación a prender 7 velas por Colombia, una vela por la paz en un país que ha venido cada día dañando más esa cultura que queremos construir de paz. Una segunda velita de la serenidad. Este país necesita serenarse, tomarse el tiempo para sus decisiones. Necesitamos prender una tercera vela de sabiduría para tomar buenas decisiones. Colombia es un país lleno de esperanza, pero tomamos muchas veces malas decisiones porque nos dejamos llevar por el miedo. Necesitamos sabiduría. Una cuarta vela de sensatez en las relaciones. Muchas veces, por falta de sensatez, tomamos decisiones erradas y eso puede deteriorar las relaciones al interior de la misma familia. Una quinta vela, una vela de justicia. Este país necesita recuperar una justicia limpia, transparente, que nos ayude a construir país. Una sexta vela, la vela de la verdad. En un país de tanta mentira y mentirosos, necesitamos verdad. Y la última vela, la vela de la memoria. No podemos volver a tiempos en donde éramos más violentos de lo que somos hoy. Necesitamos recuperar la memoria para no repetir lo que ya Colombia ha pasado.
Vamos a recordar esas siete velas y que sea un propósito común y un llamado para todos los colombianos a los que se quieran unir. No necesariamente ya pasamos la noche de las velitas, pero que en ese cierre de año, en el 31 de diciembre, el 24, prendamos una velita. La primera por la paz, por la serenidad, la sabiduría, la sensatez, la justicia, la verdad, la memoria, y que ojalá podamos cumplir en algún momento ese propósito de tener una Colombia en paz, una Colombia reconciliada y que ilumine al país y a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales, a las elecciones al Congreso, que respetemos los resultados y el llamado que también se está haciendo a la participación, a que los colombianos salgan a votar masivamente en estas dos fechas importantes. En otros países como España, Filipinas, Guatemala, México, ¿cómo se celebra la noche de las velitas?
Aunque la devoción a la Inmaculada Concepción es una devoción universal, y aunque en estos países hay procesiones y vigilias, no hay un encendido masivo doméstico como lo hay aquí en Colombia. Esa es una práctica única. Quizás lo que más podría acercarse serían algunas prácticas en España, sobre todo la luminaria, ¿sí? Pero no tienen ni la extensión ni el carácter identitario que hay acá en nuestro país. De manera que la tradición colombiana no es una copia, sino que es una creación cultural propia, ¿sí? Donde un símbolo universal, que es la luz, se inculturó de forma original. Eso es único y eso es maravilloso. En ninguna otra parte del mundo vas a ver que en una noche los balcones, las ventanas, los andenes se iluminen como se iluminan acá en Colombia.
¿Y qué nos revela esa tradición sobre quiénes somos, sobre esa identidad colectiva que se empieza a construir a partir de la apropiación de esa celebración?
Yo creo que puede ser que vayamos en un balcón, veamos un balcón caminando por Roma, pero son colombianos que están encendiendo velitas esa noche.
Porque los colombianos en el exterior siempre celebran.
Hay velitas.
Les cuesta a veces conseguir las velitas porque no consiguen el paquete de colores, que es el paquete que conseguimos en todo lado.
No hay semáforos donde puedan vendernos las velitas, pero puede ser que un familiar se las lleve. Y lo digo en el sentido en que es un... hay un patrimonio emocional detrás de toda esta celebración de las velitas que está arraigándose en la cultura colombiana, y yo creo que es esa necesidad que tiene el colombiano de iluminar las oscuridades de su vida. Hay muchas oscuridades en este país y muchas oscuridades generadas por lo que somos. Eso no podemos echarle la culpa a otros, sino lo que cada uno es ha hecho que haya oscuridades en este país, y yo creo que las velitas se convierte en una excusa emocional para prender luces en medio de la oscuridad. Y segundo, yo creo que también es una fiesta de integración. El profesor Hilbert nos ponía al inicio un ejemplo bellísimo de cómo él prendió anoche velitas con una familia protestante. Pero yo creo que cuando prendíamos las velitas, yo soy de familia de la Candelaria aquí en Bogotá, en ese momento la señora que no nos dejaba jugar fútbol en la calle se volvía súper amiga de nosotros y prendía las mismas velitas. Es un pretexto para integrarnos. Y yo creo que necesitamos en Colombia pretextos de integración.
Y que esa noche también se vive de manera diferente en las principales ciudades o en los pueblos. Por ejemplo, yo soy de un pueblo muy cerca de Bogotá, Pacho, Cundinamarca, y yo crecí, era sagrado, toda la cuadra unida en torno a prender las velitas, se cerraba la cuadra y comparto tu anécdota de que la señora que no lo dejaba uno jugar, que porque le pegaba con el balón, que rompía el vidrio, se unía a ese sentimiento de luz, de esperanza y de gratitud.
Y eso ha evolucionado tanto así que hoy en día no solamente se prenden velitas, sino que se prenden los alumbrados en las ciudades capitales y en los pueblos. Hoy en día vemos que la gran tradición es encender. Y ahí es donde yo vuelvo a mi argumento. Colombia necesita encenderse, necesita luz, necesita colorido, necesita diversidad para poder superar tanta fragmentación que tenemos. Yo creo que este tiempo que estamos iniciando del Adviento, preparación a Navidad, a través de prender velitas, tiene que decirnos a los colombianos que necesitamos recuperar la esperanza encendida en las luces de la diversidad que somos.
No podemos perder la esencia ni la luz de lo que somos como colombianos, nuestra identidad. ¿Qué tanto las redes sociales, la inteligencia artificial están cambiando la fe?
Las redes sociales, como cualquier objeto, instrumento, tecnología de la cual pueda hacer uso el ser humano, no son ni buenas ni malas, ¿sí? A veces tenemos una prevención. Ellas son amorales, ¿sí? Eso depende del uso que le damos nosotros, del uso que le damos nosotros. Y no quiero entrar en un discurso moralista, porque el profesor Wilmer, al principio, haciendo referencia a la canción de Juanes, usaba la categoría de fiesta. Fiesta es cómo queremos que sea el mundo, un mundo alegre, un mundo donde compartimos, un mundo donde nos juntamos, un mundo donde reconocemos al otro. Y cuando los colombianos prenden esta velita en cualquier parte del mundo donde estén, están manifestando el deseo más profundo que tienen, no solo como personas, sino como identidad cultural. Que las redes sociales sirvan luego para proclamar lo que se vivió en nuestro hogar, si queremos subir una foto, si queremos subir un mensaje, si queremos compartir un recuerdo, pero que no ocupen el espacio que pertenece a aquellos seres que nos acompañan y que son sagrados para nosotros, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas o incluso aquel desconocido que se acerca simplemente para decir, ¿sabes qué? Hay un motivo para compartir y por eso estoy contigo.
La clave es herramientas. Redes sociales e inteligencia artificial son herramientas de los seres humanos. Yo a mis estudiantes suelo decirles, el teléfono no es el inteligente, el inteligente eres tú que manejas el teléfono. Y yo creo que necesitamos meternos en la clave de que toda la fe que se promueve actualmente a través de las redes, porque te digo, Carolina, la fe se está moviendo muchísimo a través de redes. Ya hay estudios concretos en donde se analizan las comunidades virtuales de fe y ellas se mueven a través de redes y de la inteligencia artificial. Así es que no se te haga extraño que este año en tu celular de cualquier momento se encienda y salga una velita dándote un mensaje, comunicándote algo. Yo creo que ese tipo de comunicaciones son necesarias para uno tomarlas como una herramienta de construcción personal, comunitaria, familiar y para nosotros como país, de construcción de país.
¿Por qué de alguna manera hay tanta incredulidad, apatía por parte de las nuevas generaciones hacia la iglesia, hacia la institución, hacia la iglesia? Por ejemplo, a mí me tocaba ir a misa todos los domingos, en Semana Santa participar del Viernes Santo, el Sábado Santo, el Santo Vía Crucis, en Navidad también participar de las celebraciones religiosas. Hoy es muy difícil convencer a un joven de que acompañe a sus papás un domingo a misa de 10 de la mañana.
Yo no creo que haya incrédulos de Dios, hay incrédulos de imágenes de Dios. Y estamos en una transformación cultural donde los jóvenes se hacen otras preguntas. Quizás en tiempos anteriores lo importante era la comunidad y uno no se hacía muchos cuestionamientos respecto a realidades espirituales o trascendentales. Hoy en día sí se hacen preguntas y cuando los padres o los guías no tienen una respuesta inmediata, se comienza a dudar. Entonces, creo que lo que hay es, lo que se está deconstruyendo es una imagen de Dios. Pero si vamos a las redes, vemos a muchos jóvenes también en nuestra propia universidad compartiendo su experiencia de fe, su compromiso con el contexto histórico, con el país, y van construyendo su propio relato que parte de una matriz común. Y es que Dios nos ha salvado, manifiesta su amor, camina con nosotros, nos acompaña. Lo leemos distinto que nuestros padres y nuestros abuelos, pero lo seguimos leyendo y lo seguimos creyendo. Quizás muchos jóvenes hoy en día no han tenido la posibilidad de encontrarse con esta nueva construcción de la imagen de Dios que se está transmitiendo en nuestro tiempo, y por eso todavía están en esa duda o en esa crítica, que es totalmente válida.
Ellos han adoptado a su momento de vida, al mundo en el que están, esa forma de conectar con Dios.
Ejemplo, Rosalía. El ejemplo de Rosalía es un ejemplo del que ya nos han consultado los teólogos. ¿Qué hay detrás de la última producción musical de Rosalía, que está supremamente cargado de lo religioso? ¿Hay un gancho proselitista de lo religioso? No, simplemente este mundo y estas generaciones están ávidas de lo espiritual. No de lo institucional ni de lo religioso, sino de lo espiritual.
Hay una ausencia de conexión espiritual.
Sí, hay una ausencia. Esa ausencia de conexión espiritual es porque hay una ausencia de conexión interior. Nosotros los occidentales somos muy exterior. Nosotros los colombianos nos preocupamos mucho por cómo nos ven, por la apariencia. Y creo que el llamado que nos hacen los jóvenes cuando buscan lo espiritual es cómo se transforman desde lo interior para mostrar lo exterior. Y ahí yo creo que los jóvenes nos están haciendo llamados muy importantes a cuestionarnos, como tú lo decías, cuestionar lo institucional, pero rescatar lo interior, rescatar la esencia de la espiritualidad que cada uno puede ir construyendo en su vida.
Y los jóvenes siguen buscando como opción de vida el sacerdocio, porque a veces uno escucha que hay un llamado de varias comunidades religiosas como no tenemos para las nuevas generaciones.
En la fe católica, lo central y fundamental es el bautismo. Todos somos sacerdotes desde el bautismo, y hay manifestaciones culturales en el tiempo donde las vocaciones prosperan más, en otras menos. Eso es un vaivén histórico que va y viene, ¿sí? Pero eso no es lo relevante, ¿sí? Lo relevante no es que usted se haga sacerdote o religiosa, lo relevante es que usted en su vida cotidiana asuma el mensaje del Evangelio y sea una persona coherente con su fe.
Sí, la vocación es uno de los objetos más bellos de estudiar sociológicamente al interior de la iglesia, porque efectivamente cuando hay un decrecimiento de las vocaciones sacerdotales, hay un crecimiento de movimientos laicales que hacen que la iglesia se esté moviendo actualmente hacia un llamado vocacional a vivir plenamente el matrimonio, a vivir plenamente su vida, la vida de soltería, a vivir más plenamente las vocaciones, y eso hace que se vaya otra vez incrementando el número de unas vocaciones a la vida religiosa o sacerdotal. La base siempre va a ser el fundamento de la familia y lo matrimonial.
Terminamos así nuestro recorrido. Empezamos con la celebración del Día de las Velitas, de la Inmaculada Concepción. Hicimos un pequeño recorrido por lo que significa esos cambios en las tradiciones en nuestro especial Luz, Tradición e Identidad de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Ender Velandria, magíster en gestión de la educación, teólogo, profesional del Centro Pastoral San Francisco de la Universidad Javeriana. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por este espacio maravilloso para compartir la experiencia de fe. Quisiera simplemente un mensaje final decir, miren, las tradiciones de fe sobreviven no porque sean antiguas, sino porque siguen tocando el corazón del ser humano. Y la noche de las velitas perdura porque en un país que ha atravesado tantas oscuridades históricas, la luz, aunque sea frágil, pequeña y humilde, sigue siendo un signo de esperanza real.
Doctor Wilmar Roldán, doctor en teología, magíster en misionología, especialista en comunicación social, licenciado en teología y profesor de planta de teología de la Universidad Javeriana. Gracias por habernos acompañado en este programa especial y su mensaje final.
Agradecimiento a todos y desde ya mi feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Y no olviden prender las velas de los deseos y prender las velas de los agradecimientos que tanto tenemos por hacer en nuestra vida.
Y una velita por la paz, la serenidad, la sabiduría, la sensatez, la justicia, la verdad y la memoria para que Colombia nunca deje de brillar.